Los sueños de San Juan Bosco. Segunda parte.
La inundación. Año de 1866.
Primera parte.
En los comienzos del 1866, Juan Bosco contaba con 12 sacerdotes. El número total de los socios de la Pía Sociedad era de unos 90. 19 de ellos habían emitido los votos perpetuos, 29 los trienales. Los demás eran simples novicios. Orgulloso de esta bella corona de afectuosos colaboradores, el dulce amigo de las almas de los jóvenes les había prometido que el primer día del año les contaría un sueño que les serviría al mismo tiempo para darles el tradicional aguinaldo. El siervo de Dios había contemplado en una visión, así nos pareció entonces, el porvenir de la Pía Sociedad y el de otras congregaciones religiosas, y algo relacionado con el presente y el futuro de sus alumnos. Pero lo que deseaba manifestar a cada uno de ellos era el estado de sus conciencias en la presencia de Dios, pues todas sus palabras, como hemos comprobado centenares de veces, no tenían otro fin que combatir el pecado con una espontaneidad libre de todo respeto humano. De esta forma, no hacía otra cosa que obedecer al precepto dado por el Espíritu Santo en el Eclesiástico, capítulo 4, versículos 27 y 28. Nevere aris proximum in casu suo, ne retineas verbum in tempore salutis. Esto es, según explica Monseñor Martini, no disimules por falsa vergüenza los fallos de tu prójimo, no ahorres palabras, no calles cuando con tu corrección puedes salvarlo. Haz uso entonces de la sabiduría que Dios te ha dado y no la ocultes cuando con ella debes dar gloria a Dios, procurando la enmienda y conversión del hermano que pecó. San Juan Bosco, pues, ante la muchedumbre de sus jóvenes, habló así el lunes por la noche, primer día del año de 1866. Me pareció encontrarme a poca distancia de un pueblo que por su aspecto parecía Castelnuovo de Asti, pero que no lo era. Los jóvenes del oratorio hacían recreo alegremente en un prado inmenso, cuando he aquí que se ven aparecer de repente las aguas en los confines de aquel campo, quedando bien pronto bloqueados por la inundación. El río Po se había salido de madre e inmensos y desmandados torrentes fluían de sus orillas. Nosotros, llenos de terror, comenzamos a correr hacia la parte trasera de un molino aislado, distante de otras viviendas y de muros gruesos como los de una fortaleza. Me detuve en el patio del mismo, en medio de mis queridos jóvenes que estaban aterrados. Pero las aguas comenzaron a invadir aquella superficie. Viéndonos obligados primeramente a entrar en la casa, después a subir a las habitaciones superiores, desde las ventanas se apreciaba la magnitud del desastre. A partir de las colinas de Superga hasta los Alpes, en lugar de los campos cultivados, de los prados, de los bosques, caseríos, aldeas y ciudades, solo se descubría la superficie de un lago inmenso. A medida que el agua crecía, nosotros subíamos de un piso a otro. Perdida toda humana esperanza de salvación, comencé a animar a mis queridos jóvenes aconsejándoles que se pusieran con toda confianza en las manos de Dios y en los brazos de nuestra querida Madre María. Pero el agua había llegado casi ya hasta el nivel del último piso. Entonces el espanto fue general, no viendo otro medio de salvación que ocupar una grandísima balsa en forma de nave que apareció en aquel preciso momento y que flotaba cerca de nosotros. Cada uno, con la respiración entrecortada por la emoción, quería ser el primero en saltar a ella, pero ninguno se atrevía porque no la podíamos acercar a la casa a causa de un muro que emergía un poco sobre el nivel de las aguas. Un solo medio nos podría facilitar la entrada en la providencial embarcación, a saber, un tronco de árbol largo y estrecho. Pero la cosa resultaba un tanto difícil, pues un extremo del árbol estaba apoyado en la balsa, que no dejaba de moverse al impulso de las olas. Armándome de valor, Pasé el primero y, para facilitar el trasbordo a los jóvenes y darles ánimo, encargué a algunos clérigos y sacerdotes de que desde el molino sostuviesen a los que partían y desde la barca tendiesen la mano a los que llegaban. Pero, cosa singular, después de estar entregados a aquel trabajo un poco de tiempo, los clérigos y los sacerdotes se sentían tan cansados que unos en una parte, otros en otra, caían exhaustos de fuerzas, y los que los sustituían corrían la misma suerte. Maravillado de lo que ocurría a aquellos mis hijos, yo también quise hacer la prueba y me sentí tan agotado que no me podía tener en pie. Entretanto, numerosos jóvenes, dejándose ganar por la impaciencia, ya por miedo a morir, ya por mostrarse animosos, habiendo encontrado un trozo de viga bastante largo y suficientemente ancho, establecieron un segundo puente y, sin esperar la ayuda de los clérigos y de los sacerdotes, se dispusieron precipitadamente a atravesarlo sin escuchar mis gritos. «¡Deténganse! ¡Deténganse, que se caerán!», les decía yo. Y sucedió que muchos, o empujados por otros, o al perder el equilibrio antes de llegar a la balsa, cayeron y fueron tragados por aquellas pútridas y turbulentas aguas sin que se volvieran a ver más. También el frágil puente se hundió con cuantos estaban encima de él. Tan grande fue el número de las víctimas que la cuarta parte de nuestros jóvenes sucumbió al secundar sus propios caprichos. Yo, que hasta entonces había tenido sujeta la extremidad del tronco del árbol mientras los jóvenes pasaban por encima, al darme cuenta de que la inundación había superado la altura del muro, me esforcé para impulsar la balsa hacia el molino. Allí estaban don Carliero, el cual con un pie en la ventana y con otro en el borde de la embarcación hizo saltar a ella a los jóvenes que habían permanecido en las habitaciones, ayudándoles con la mano y poniéndoles así en seguro. Pero no todos los muchachos estaban aún a salvo. Cierto número de ellos se habían subido a los desvanes y desde estos a los tejados donde se agruparon, permanecieron los unos arrimados a los otros, mientras que la inundación seguía creciendo sin cesar, cubriendo el agua a los aleros y una parte de los bordes del mismo tejado. Al mismo tiempo que las aguas, había subido también la balsa, y yo, al ver a aquellos pobrecitos en tan terrible situación, les grité que rezasen de todo corazón, que guardasen silencio, que bajasen unidos, con los brazos entrelazados los unos con los otros, para no rodar. Me obedecieron, y como el flanco de la nave estaba pegado al alero, con el auxilio de los compañeros, pasaron ellos también a bordo. En la balsa había además una buena cantidad de panes colocados en numerosas canastas. Cuando todos estuvieron en la barca, inseguros aún de poder salir de aquel peligro, tomé el mando de la misma y dije a los jóvenes: «María es la estrella del mar. Ella no abandona a los que confían en su protección. Pongámonos todos bajo su manto. La Virgen nos librará de los peligros y nos guiará a un puerto seguro». Después abandonamos la nave a las olas. La balsa flotaba y se movía serenamente, alejándose de aquel lugar. «Facta est quasi navis institoris de longe portans panem suum». El ímpetu de las aguas agitadas por el viento la impulsaban a tal velocidad que nosotros, abrazándonos los unos a los otros, formábamos un todo para no caer. Después de recorrer un gran espacio en brevísimo tiempo, la embarcación se detuvo de pronto y se puso a dar vueltas sobre sí misma con extraordinaria rapidez, de manera que parecía que se iba a hundir. Pero un viento violentísimo la sacó de aquella vorágine. Luego comenzó a bogar en forma regular, produciéndose de cuando en cuando algún remolino, hasta que el soplo del viento salvador fue a detenerse junto a una playa seca, hermosa y amplia, que parecía emerger como una colina en medio de aquel mar. Muchos jóvenes estaban como encantados y decían que el Señor había puesto al hombre sobre la tierra, no sobre las aguas, y sin pedir permiso a nadie, salieron jubilosos de la balsa e, invitando a otros a que hicieran lo mismo, subieron aquella tierra emergida. Breve fue su alegría, porque alborotándose de nuevo las aguas a causa de la repentina tempestad que se desencadenó, estas invadieron la falda de aquella hermosa ladera y en breve tiempo, lanzando gritos de desesperación, aquellos infelices se vieron sumergidos hasta los costados y después de ser derribados por las olas, desaparecieron. Yo exclamé entonces, «¡Cuán cierto es que el que sigue su capricho lo paga caro!». La embarcación, entretanto, a merced de aquel turbión, amenazaba de nuevo con hundirse. Vi entonces los rostros de mis jóvenes cubiertos de mortal palidez. «¡Ánimo!», les grité, «María no nos abandonará». Y todos, de común acuerdo, rezamos de corazón los actos de fe, esperanza, caridad y contrición, algunos Pater, Ave y la Salve Regina. Después, de rodillas, cogidos de la mano, continuamos rezando nuestras oraciones particulares. Pero algunos insensatos, indiferentes ante aquel peligro, como si nada sucediese, se ponían de pie, se movían continuamente, iban de una parte a otra, guiñándose entre sí y burlándose de la actitud suplicante de sus compañeros. Y he aquí que la nave se detiene de improviso, girando con gran rapidez sobre sí misma, mientras que un viento impetuoso lanzó al agua a aquellos desventurados. Eran unos 30, y como el agua era muy profunda y densa, apenas cayeron a ella, no se les volvió a ver más. Nosotros entonamos la Salve Regina y más que nunca invocamos de todo corazón la protección de la Estrella del Mar.
Continuará.